bilis literaria. Bilis Literaria en el 104.5, un programa de crítica literaria y repaso a las peores letras de la historia.
Vanguardias.
Fanzines.
Arte incendiario y reivindicativo.
Poesía subversiva.
Letras desterradas por la historia.
Conceptos decadentes.
Hola.
Sigue recto, hay un desvío. Tómalo hasta el final. Si hemos hecho algo mal, amor, verás una señal. Pero no iba a llegar. Y avanzamos igual como atraídos por el sol hacia su mismo centro. Hay días en que valdría más no salir de la cama. En solo un minuto vi mi vida cambiar. Que solo era un juego, te escuché y volvimos a casa. Y todo el camino, aquella extraña canción, para bam bam bam. Nos fuimos mar adentro hasta donde nadie alcanzaba a ver. Con el agua al cuello me volví, te miré y tú dijiste: te podría matar y no se iba a enterar nadie. Cuando me pregunten, yo diré que no llegaste nunca. Hay días en que valdría más no salir de la cama. En solo un minuto vi mi vida cambiar.
Hola, buenos días a todo el mundo. Estamos aquí un programa más en Bilis Literaria, el día 3 de noviembre del 2015.
Bienvenidos a Bilis Literaria, bienvenidos a noviembre. Y recordad que estamos en el 104.5 y esto es Radio Bronca.
Espero que lo hayáis pasado bien este fin de semana de castañazos y muertos vivientes. había muchas opciones para salir, para divertirse. Ha habido también el Tattoo Circus. Laia, tú has ido, creo, ¿no?
Sí, yo me he dejado torturar un poquito.
¿Torturar de qué?
Un poco pinchar. Todo para los presos. No, muy bien, ¿eh? Charlas muy interesantes, muchas distris, cenadores, comedores. Una buena iniciativa que se viene repitiendo ya hace unos cuantos años y que esperemos que no cese, vamos.
Sí, pues hablando de todas estas cosas interesantes como son los tatuajes y los viajes.
Bueno, es que ha quedado muy marinero, ¿no? Muy de corsario también.
Nos gusta el rol, los tatuajes y los viajes, ¿no? Por eso hemos decidido hacer hoy un programa un poco diferente a lo que hemos hecho habitualmente. Y nos hemos sumergido en las aguas de un viaje, en la literatura de viajes de la historia, que va desde los inicios, desde la Odisea, por ejemplo.
Los inicios de la literatura occidental, claro.
¿Hasta dónde llegará? No sabemos. ¿Hasta dónde? Hasta las cosas más contemporáneas que podamos encontrar. Eso es una sorpresa, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar? Pero
sí, igual llegamos hasta los 2000, ¿no? O finales de los 90, al menos, seguro, con Irving.
Sí, o este libro, porque este libro es antiguo.
Este libro para
pero se ha publicado
los amigos que nos están que no nos ven, ¿qué libro es?
No, iba a decirlo ahora. Es un libro que es antiguo, pero que se publicó mucho más tarde de haber sido escrito por temas que, bueno, que son claramente lógicos. Se llama Y los hipopótamos se cocieron en sus tanques. Y es un libro que habla de un asesinato entre dos, bueno, de la mano de uno de los personajes de la generación Beat hacia otro. Era una relación afectiva, sin unos límites muy claros, y hubo un buen día que terminó de una manera sangrienta. Y a través de ese suceso, de sus vidas, por ejemplo, Jack Kerouac y William Burroughs escribieron a dos manos un libro. Estuvo muchos años en el olvido porque su amigo les había pedido expresamente que no salieran a la luz estos acontecimientos, porque él ya se había forjado una carrera dentro de la industria televisiva de Estados Unidos y no quería perder su estatus. Pero al cabo de unos años sí salió a la luz y por suerte, porque es un libro buenísimo. Y bueno, entre estos fragmentos está él.
Entonces es un libro que tenemos publicado hace poquito, pero que fue escrito hace mucho más y quedó relegado al olvido, ¿no? Durante un tiempo.
Sí, estaba guardado en un cajón de, creo que era de Burroughs, de la casa de Burroughs. Y bueno, el libro es de 1945. Se ha publicado bastante recientemente.
Ok, pues bueno, saldrá en nuestro especial vómito viajero de hoy.
Sí, y en nuestro vómito también hemos traído a Irving Welsh, también bastante actual, ya lo conocemos todos. Hay un libro de relatos que se llama Acid House, en el que hemos escogido un fragmento. Después también vamos a tener un relato de Kafka, que habla sobre Ulises, y está dentro de su libro Bestiario, que es un compendio de cuentos, generalmente de animales y cerca de fábulas. Y luego también tenemos al querido García Lorca, que contará sus aventuras en Nueva York.
Este ya lo hemos invitado alguna vez, ¿no? Lo hemos tenido como invitado especial aquí.
Sí, hemos hecho la Ouija y lo hemos invocado varias veces. Y lo mejor es que, como no se pierde una, ha venido. Pero esta vez el poema que vamos a leer va a ser un poema que no habla exactamente de Nueva York, sino que es de su deseo de ir hacia Cuba.
Ok. Ese viaje no realizado, ¿no? Un poco nos evocaría.
Luego también tenemos Trópico de Cáncer, de Miller, que también habla un poco de los viajes, del tránsito. Y bueno, también tenemos... he traído... No sé por qué estoy explicando todo esto.
Estamos quitando las sorpresas, pero bueno, así también los oyentes pueden imaginarse, o sea, pueden hacerse una idea de lo que vamos a leer. Si quieres explicarlo, no.
Sí, yo es que ya que he entrado, sigo leyendo.
Sí, sí.
Entonces, Hermann Hesse, por ejemplo, vamos a hablar también de Siddhartha, del libro que publicó sobre un viaje también iniciático. Tenemos, como hemos dicho, un fragmento de la Odisea, un fragmento del libro de Salvador Gaviota. Luego también hemos traído un libro muy especial que hemos encontrado, como una rara avis, que es un libro que escribió Marco Polo sobre sus viajes. Yo creo que es no de los primeros libros de viajes, pero sí de los primeros libros de antropología de viajes que no son fantásticos, que son bastante basados en la realidad y de las experiencias que él tenía cuando se encontraba con las costumbres extrañas, ¿no?, de los pueblos donde iba llegando, ¿no?, y cómo esas aventuras iban saciando un poco su curiosidad. Luego Laia también nos ha traído algunas cosas.
Claro, yo he apostado por los clásicos y, como no podía ser de otro modo, leeremos un fragmento de On the Road, del Kerouac. Era, creo, obvio pero necesario.
No hay viajes en Beats.
Exacto. No hay carretera, ¿no? Luego también seguiremos por la carretera con un fragmento de Lolita. Hablaremos de la huida del guardián entre el centeno. Y luego leeremos también un trocito de Alicia en el País de las Maravillas, adentrándonos en otro tipo de viaje. ¿Y qué más he traído por aquí? Bueno, alguna cosita más hay, ¿eh? A ver si dejamos alguna sorpresa. Sí, hay un poco de ciencia ficción, del libro de Muerte de la Luz, del escritor de Canción de Hielo y Fuego, de Juego de Tronos. ¿Y qué más hay por aquí? Tenemos Ítaca de Cavafis, que tampoco podía faltar. Y empezaremos con el prefacio del libro Viaje al fin de la noche, de Céline. Así que, ¿qué te parece si empezamos con una canción de Pink Floyd?
Por ejemplo.
Sí, yo te iba a poner algo un poco más alegre. Luego.
Por lo que quieras.
Tenemos mucho tiempo.
Tenemos tiempo.
Por delante casi 50 minutos para sumergirnos en el viaje de la vida. Así que empezamos.
A ver qué me pones al final.
Siempre te hago caso, Cristina.
Lo sé.
Viajar es muy útil, hace trabajar la imaginación. El resto no son sino decepciones y fatigas. Nuestro viaje es por entero imaginario. A eso se debe su fuerza. Va de la vida a la muerte. Hombres, animales, ciudades y cosas, todo es imaginado. Es una novela, una simple historia ficticia. Lo dice Littré, que nunca se equivoca. Y, además, que todo el mundo puede hacer igual. Basta con cerrar los ojos, está del otro lado de la vida.
Philip y yo nos despertamos al día siguiente a mediodía. Ya llevábamos 4 horas de retraso para presentarnos en nuestro barco, de modo que nos dimos una ducha fría cada uno, nos bebimos una lata entera de zumo de tomate de la nevera, recogimos nuestros petates y salimos corriendo del apartamento, dejando a Bárbara y a Jenny dormidas. Fuera, el día era muy caluroso. Cogimos el metro hasta la calle 42 y fuimos corriendo a la terminal de autobuses, al otro lado de la esquina, para llegar por los pelos al autobús de Hoboken. Cuando llegamos a Hoboken, toda la ciudad estaba cubierta de un manto de humo gris caliente procedente de un incendio en el puerto. Aquí y allá caía hollín como si fuera nieve negra, en un cielo que era un horno caliente de color ceniza. Tuvimos que coger el autobús para llegar a nuestro muelle. Cuando llegamos allí, el humo era todavía más espeso y los ojos nos escocían. Cruzamos la calle hasta el cuerpo de guardia de la verja del muelle y soltamos nuestros petates con estruendo. Un guardia de uniforme se nos acercó. «El Harvey West», le dije, y le enseñé mi hoja de trabajo y el pase de la guardia costera. «¿El Harvey West?», preguntó el guardia. «Espera un minuto». Se metió dentro de la garita e hizo una llamada de teléfono. Luego salió y dijo: «El Harvey West soltó amarras esta mañana a las 7. Ahora está al pie de la calle Montauk, Muelle 4, Brooklyn». Me volví hacia Phil y le enseñé las palmas de las manos. «Bueno», dijo, «si está en Brooklyn, vámonos a Brooklyn». De modo que recogimos los petates y nos largamos. «¿Qué carajo?», decía yo. «Nos dicen que está en Hoboken y se larga a Brooklyn. Cuando lleguemos a Brooklyn estará en Manhattan. No hay más que caos por todas partes. Vamos a tomarnos una cerveza». «No tenemos dinero suficiente», dijo Phil, «ni tenemos tiempo que perder». Pedimos indicaciones para volver a Nueva York lo más rápido posible y nos dijeron que cogiésemos el ferry. Dejamos los petates a nuestros pies y nos apoyamos en la barandilla del ferry. Se iba alejando del Pantalán en dirección a Manhattan, rielando a través del río. A lo lejos, a la izquierda, vimos cuál era la causa de todo aquel humo de Hoboken. Un gran almacén y un barco mercante con bandera noruega estaban ardiendo. Del almacén se alzaban espesas nubes de humo gris pálido y del carguero salía una nube negra. Todo aquello estaba lleno de bomberos, con sus mangueras de juguete y sus chorros de agua. Me preguntaba cómo habría empezado el fuego. Nos íbamos acercando gradualmente a Manhattan. Había una brisa fresca que olía a mar y soplaba del extremo sur del río. El ferry entró en su Pantalán, rozó los costados con la empalizada hasta que gimieron las cuadernas y el agua se agitó hasta encajar la proa con la plancha. Recogimos nuestros petates y echamos a andar hacia el este, por el centro de la ciudad. Y nos paramos en un garaje de la 10ª avenida a beber un vaso de agua. No había nadie por el garaje y no lográbamos encontrar el retrete, así que desenrollé una manguera que usaban para lavar coches y que estaba enchufada en un grifo muy grande y dejamos que el agua se derramase en nuestras bocas y por nuestras caras. No aparecía nadie por allí y le dije a Phil: «Vaya garaje, tendríamos que llevarnos un par de llaves inglesas». Luego caminamos hasta la 8ª avenida y nos gastamos nuestros últimos 10 centavos en el metro de Brooklyn. Salimos en Borough Hall, solo que por el lado equivocado, de modo que tuvimos que cruzar andando en medio de un tráfico muy denso con los petates al hombro, mientras el sol nos machacaba como una plancha caliente. Finalmente encontramos la calle Montauk y nos fuimos hacia los muelles. Al fin de la calle Montauk hay un arco de piedra que salva la calle en el punto donde desciende hacia los muelles. Pasamos por debajo de él como una pareja de la Legión extranjera que acaba de ver su fuerte tras una larga marcha. Ya delante del muelle 4, le dije al guarda: «¿Está aquí el Harvey West?». «Desde luego que sí, hijo». Le enseñamos nuestros papeles de identificación. «Es todo vuestro, hijo». Pateamos a través del suelo de aquel tinglado frío y húmedo que olía a granos de café. Había centenares de estibadores cargando barcos a ambos lados del embarcadero. Rechinaban los cabestrantes, los capataces gritaban y un tractorcito que arrastraba un rosario de vagonetas salió a toda marcha de una esquina delante de Phil y de mí, y casi nos atropella. «¿Es ese?», dijo Phil, señalando a la derecha. Allí estaba el gran casco de un barco Liberty mostrándose, a intervalos en que las puertas de la nave estaban abiertas, todo churretoso de aceite y óxido y agua que chorreaba de los imbornales. «Ese es», dije yo. «¡Qué grande!», exclamó él, recreando los ojos en el barco, según nos acercábamos, andando a la pasarela. Entonces oí voces a nuestra espalda. Me volví y vi unos marineros que se nos acercaban agitando los brazos. Algunos también llevaban petates. Reconocí a unos cuantos de verlos en el edificio del sindicato. Tíos, ¿vosotros embarcáis en el Harvey West?, preguntó uno de ellos soltando el petate. Sí, dije. Pues a mí me han enrolado de contramaestre, dijo. ¿Y vosotros? De primera y grumete, le dije. Bueno, escuchad, dijo el contramaestre mirando a Phil detrás de mí. Aquí ya estamos casi toda la tripulación de cubierta. Se volvió e hizo un gesto para incluir a los otros 5 tipos con él. Verás, aquí ninguno de nosotros va a firmar nada hasta que nos enteremos de cómo están las cosas. ¿Qué es lo que pasa?, pregunté. Yo ya he navegado con el primer oficial de este antes. Y es un cabrón, te lo digo yo. Para él el trabajo nunca está bien del todo. Así que mirad, este barco ahora va a subir al río hasta Albany para cargar. Y después vuelve a Nueva York y sale. Ninguno tenemos que firmar el rol hasta que vuelva. Pero ahí arriba ya tienen sus propias reglas. Así que ninguno de nosotros tiene intención de firmar hasta que volvamos de Albany. Porque el primer oficial es un mamón y tenemos que asegurarnos de que sea legal con nosotros. Bueno, dije. ¿Y qué va a decir el oficial? Todos nosotros sabemos lo que hacemos. Vosotros dos, todo lo que tenéis que hacer es no moveros mucho y no decir nada. Ese segundo de a bordo es un mamón. Y ninguno de nosotros está dispuesto a aguantarle una mierda. Southbound again. Don't know if I'm gonna leave and home. Southbound again. Don't know if I'm gonna leave it home. Boys about to keep moving. Seems like the boys about to rule. So every single time. Single time, roll across the rolling river time. Look at the same old feeling every time I'm moving down the line.
Junto a la puerta del cuarto de Leigh y de Hoffman había una caja vacía de pasta dentífrica y fui dándole patadas hasta las escaleras con las zapatillas forradas de piel que llevaba puestas. Iba a bajar para ver qué hacía Mal Brossard, pero de pronto cambié de idea. Decidí irme de Pinsy aquella misma noche sin esperar hasta el miércoles. Me iría a un hotel de Nueva York, un hotel barato, y me dedicaría a pasarlo bien un par de días. Luego, el miércoles, me presentaría en casa, descansado y de buen humor. Suponía que mis padres no recibirían la carta de Thurmer con la noticia de mi expulsión hasta el martes o el miércoles, y no quería llegar antes de que la hubieran leído y digerido. No quería estar delante cuando la recibieran. Mi madre con esas cosas se pone totalmente histérica. Luego, una vez que se ha hecho la idea, se le pasa un poco. Además, necesitaba unas vacaciones. Tenía los nervios hechos polvo, de verdad. Así que decidí hacer esto. Volví a mi cuarto, encendí la luz y empecé a recoger mis cosas. Tenía una maleta casi hecha. Stradlater ni siquiera se despertó. Encendí un cigarrillo, me vestí, bajé las 2 maletas que tenía y me puse a guardar lo que me quedaba por recoger. Acabé en 2 minutos. Para todo eso, soy la mar de rápido. Una cosa me deprimió un poco mientras hacía el equipaje. Tuve que guardar unos patines completamente nuevos que me había mandado mi madre hacía unos pocos días. De pronto me dio mucha pena. Me la imaginé yendo a Spaulding's y haciéndole al dependiente 1 millón de preguntas absurdas. Y todo para que me expulsaran otra vez. Me había comprado los patines que no eran. Yo le había pedido de carreras y ella me los había mandado de hockey, pero aún así me dio lástima. Casi siempre que me hacen un regalo acaban por dejarme hecho polvo. Cuando cerré las maletas, me puso a cantar el dinero que tenía. No me acordaba exactamente de cuánto era, pero debía ser bastante. Mi abuela acababa de mandarme un fajo de billetes. La pobre está ya bastante ida, tiene más años que un camello, y me manda dinero para mi cumpleaños como 4 veces al año. Aunque la verdad es que tenía bastante. Decidí que no me vendrían mal unos cuantos dólares más. Nunca se sabe lo que puede pasar. Así que me fui a ver a Frederick Woodruff, el tío a quien había prestado la máquina de escribir, y le pregunté cuánto me daría por ella. El tal Frederick tenía más dinero que pesaba. Me dijo que no sabía, que la verdad era que no le interesaba mucho la máquina, pero al final me la compró. Había costado $90 y no quiso darme más de 20. Estaba furioso porque le había despertado. Cuando me iba, ya con maletas y todo, me paré un momento junto a las escaleras y miré hacia el pasillo. Estaba a punto de llorar. No sabía por qué. Me calé la gorra de caza roja con la visera echada hacia atrás y grité a pleno pulmón: ¡Que durmáis bien, tarados! Apuesto a que desperté hasta el último cabrón del piso. Luego me fui. Algún imbécil había tirado cáscaras de cacahuetes por todas las escaleras y no me rompí una pierna de milagro.
Son de negros en Cuba. Cuando llegue la luna llena, iré a Santiago de Cuba. Iré a Santiago. En un coche de agua negra, iré a Santiago. Cantarán los techos de palmera. Iré a Santiago. Cuando la palma quiere ser cigüeña, iré a Santiago. Y cuando quiere ser medusa el plátano, iré a Santiago. Iré a Santiago con la rubia cabeza de Fonseca. Iré a Santiago y con el rosa de Romeo y Julieta, iré a Santiago. Mar de papel y plata de monedas, iré a Santiago. Oh Cuba, oh ritmo de semillas secas, iré a Santiago. Oh cintura caliente y gota de madera, iré a Santiago. Siempre he dicho que yo iría a Santiago en un coche de agua negra, iré a Santiago. Brisa y alcohol en las ruedas, iré a Santiago. Mi coral en la tiniebla, iré a Santiago. El mar ahogado en la arena, iré a Santiago. Calor blanco, fruta muerta, iré a Santiago. Oh bovino frescor de cañaveras. Oh Cuba, oh curva de suspiro y barro, iré a Santiago. La Habana, abril 1930.
Hay muchas maneras de moverse entre las estrellas. Algunas más rápidas. Algunos más rápidos que la luz y otros no, pero todos son lentos. Viajar de un extremo a otro del reino humano requiere casi toda una vida. Y el reino humano, los diversos planetas habitados y el gran vacío que los separa, es la parte más pequeña de la galaxia. Pero Brake estaba cerca del velo y de los mundos exteriores, y entre ellos había intercambios comerciales, así que Dirk pudo encontrar una nave.
Siddhartha reflexionó mientras caminaba lentamente. Se dio cuenta de que ya no era un joven, sino que se había convertido en un hombre. Sentía como que algo le había abandonado. Como la vieja piel desampara a la serpiente, comprendió que algo ya no existía en él. Algo que siempre le había acompañado y que había sido parte de su ser durante toda su juventud. El deseo de tener profesores y recibir enseñanzas. Incluso había abandonado a Buda, el último profesor que se cruzara en su camino. Pensativo, Siddhartha caminó aún más lentamente, mientras se preguntaba a sí mismo, ¿qué has querido aprender de las doctrinas de los profesores? ¿Qué es lo que ellos no han podido enseñarte, a pesar de lo mucho que te han ilustrado? Y se contestó, era el yo, cuyo sentido y carácter quería comprender. Era el yo del cual me quería liberar, al que quería superar, pero no lo conseguí. Tan solo quería engañarlo. Únicamente podía huir de él. De ninguna otra cosa del mundo sé tan poco como de mí, de Siddhartha. El pensador se detuvo dominado por estas ideas. De pronto saltó de ese pensamiento a otro. Uno nuevo, que decía, únicamente hay una causa. Una sola causa que explique por qué no sé nada de mí. Que Siddhartha me sea tan extraño y desconocido. Yo tenía miedo de mí mismo. Huía de mí mismo. Buscaba el Atman. Estaba dispuesto a destruirme para encontrar la esencia, la incógnita, el núcleo de todo. El Atman, la vida, lo divino, lo último. Al hacerlo, me perdí a mí mismo. Lo mejor para entender la vida es aprender de nosotros mismos, ser nuestros propios discípulos, conocernos, interiorizarnos en el misterio de cada uno de nosotros.
O el pozo era muy profundo o ella caía muy despacio. El caso es que conforme iba cayendo, tenía tiempo sobrado para mirar alrededor y preguntarse qué iría a suceder después. Primero, trató de mirar abajo y averiguar a dónde se dirigía, pero estaba demasiado oscuro para ver nada. Luego miró las paredes del pozo y advirtió que estaban llenas de alacenas y estantes. Veía aquí y allá mapas y cuadros colgados. Al pasar por uno de los estantes, cogió un tarro con una etiqueta que decía «Mermelada de naranja». Pero qué desencanto, estaba vacío. No quiso soltarlo por miedo a matar a alguien, así que se las arregló para colocarlo al paso que caía en uno de los estantes.
luz, 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 luz. Estás en una pendiente resbaladiza, Brice. Esto no es un juego, hijo. No bromeo. La próxima vez que te pille, tiraremos la llave. Eres una alimaña, hijo. Una alimaña total. Te crees que eres un gángster, pero para mí no eres más que un chaval atontao. Los he visto pasar por aquí a todos. Se creen todos muy duros. Tan chulos ellos. Suelen acabar muertos en el arroyo o en el reformatorio o pudriéndose en vida en una miserable celda. La has cagado, Brice. La has cagado del todo, mierdecilla. Lo más triste es que ni siquiera te das cuenta. ¿Verdad que no? Luz, 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 luz. El caso es que soy un puto hombre de negocios, ¿no? El negocio de la demolición. Luz, 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 luz. Más oscuro. Más oscuro. Oscuridad. El cielo o el infierno. Sea lo que sea, ya me voy acercando, joder. Va a haber algunos cambios por aquí, cacho cabrones. Coco Bryce, Pilton, sobresaliente cum laude en Millwall, amistoso de pretemporada, Pito, Dri, Ibrox y Anderlecht, Copa de la UEFA, Coco Bryce, un top boy. Cabrón que la caga, cabrón que la paga. Oye, si algún cabrón, como algún cabrón se ponga, como algún cabrón, sus pensamientos se desvanecieron insípidamente. Coco estaba asustado. Al principio el miedo era una náusea insidiosa. A continuación, se hizo puro y crudo al sentir que actuaban sobre él grandes fuerzas, aplastándole y tirando de él. Como si estuviese en la férrea presa de un torno mientras simultáneamente otra fuerza intentaba arrancarle de ella. Esas fuerzas, sin embargo, le permitieron definir su cuerpo por primera vez desde que había comenzado aquel extraño viaje. Sabía que era humano, demasiado vulnerable ante las fuerzas que le aplastaban y tiraban de él violentamente. Coco rezó para que hubiese un vencedor entre aquellas dos enormes e igualadas fuerzas. La tortura duró un rato más, y entonces sintió como era arrancado del vacío. Antes había percibido la luz, pero ahora la veía de verdad, quemándole a través de sus párpados cerrados, que no podía abrir. Y entonces se dio cuenta de que había voces. «Vaya un ejemplar. Un muchachito para ti, cariño, y guapísimo, además. Mira, Jen, es maravilloso». Coco sentía cómo le levantaban. Sentía su cuerpo donde tenía los miembros. Intentó gritar. «¡Coco Bryce! ¡Hips Boys! ¿De qué va esta puta movida, cacho cabrones?». No le salía nada de los pulmones. Sintió un cachete en la espalda y una explosión de aire dentro de él, mientras soltaba un grito estrepitoso y violento. Southbound again. Don't know if I'm gonna leave and home. Southbound again. Don't know if I'm gonna leave it home. Boys about to keep moving. Seem like the boys. Single time.
De cuando en cuando, en la vastedad de esas llanuras, árboles inmensos avanzaban hacia nosotros para agruparse deliberadamente junto al camino y echar un poco de sombra humanitaria sobre una mesa de picnic, sobre el suelo pardo cubierto de manchas de sol. Vasos de papel aplastados, cámaras y pajillas para sorber refrescos. Gran frecuentadora de comodidades junto al camino, mi poco melindrosa Lo se mostraba encantada con las inscripciones en los retretes, mientras yo, perdido en un sueño de artista, fijaba mis ojos en el honrado fulgor de los aparatos para gasolina contra el verde espléndido de los robles, o en una colina distante, llena de cicatrices, pero todavía indómita, erguida en la extensión agrícola que trataba de engullirla. Por la noche, grandes camiones con luces de colores, como temibles y gigantescos árboles de Navidad, asomaban en la oscuridad y pasaban junto al tardío sedán. Y al día siguiente, de nuevo un cielo apenas poblado que cedía su azul al calor se diluía sobre nuestras cabezas. y luego empezaba a clamar por una bebida, y sus mejillas se ahuecaban vigorosamente sobre la pajilla, y el interior del automóvil se había convertido en un horno cuando volvíamos a él, y el camino ondulaba al frente, mientras un automóvil remoto alteraba su forma en el espejismo de la superficie y parecía prender durante un instante, anticuado, cuadrado y alto, en el halo ardiente. Y mientras avanzábamos hacia el oeste, aparecían macizos de lo que el hombre de la estación de servicio llamaba Artemisas, y después la misteriosa silueta de colinas parecidas a mesas, y después rocas escarpadas como chorreadas de tintas, con juníperos y después una cadena montañosa, de un castaño que iba graduándose hasta el azul, y desde el azul hasta el sueño. Y el desierto salía a nuestro encuentro con un viento firme, y polvo, y grises arbustos espinosos, y horribles pedazos de papel de seda que pretendían ser flores pálidas entre las espinas de troncos marchitos, torturados por el viento, a lo largo de la carretera, en medio de la cual se estacionaban a veces simples vacas, inmovilizadas en una posición, cola a la izquierda, ojos de pestañas blancas a la derecha, que interrumpían todas las reglas humanas del tránsito.
Ya era hora de que nos marcháramos. La ciudad parecía diferente a la primera luz de la mañana. La última cosa de que hablamos mientras esperábamos la salida del tren fue de Idaho. Los tres éramos americanos. Cada uno de nosotros procedía de un lugar distinto, pero teníamos alguna cosa en común. Muchas, diría yo. Estábamos poniéndonos sentimentales, como les ocurre a los americanos a la hora de separarse. Parecíamos tontos, hablando de las vacas y de las ovejas, y de los grandes espacios abiertos donde los hombres son hombres y todas esas chorradas. Si en lugar del tren hubiera pasado un barco, habríamos subido a bordo y nos habríamos despedido de todo. Pero Collins no iba a regresar nunca a América, como supe posteriormente. Y Fillmore también iba a recibir su castigo, de un modo que ninguno de nosotros habría sospechado entonces. Es mejor conservar América así, siempre como telón de fondo, una especie de tarjeta postal que contemplamos en momentos de debilidad. De ese modo, te imaginas que siempre está ahí esperándote, inmutable, intacta. Un gran espacio patriótico y abierto, con vacas y ovejas, y hombres compasivos, dispuestos a dar por culo a todo lo que hay a la vista, hombre, mujer o animal. América no existe, es el nombre que se da a una idea abstracta. París es como una puta. Desde lejos parece cautivadora, no puedes esperar hasta tenerla en los brazos. Y 5 minutos después te sientes vacío, asqueado de ti mismo, te sientes burlado. Regresé a París con dinero en el bolsillo. Unos centenares de francos que Collins me había metido en el bolsillo justo cuando subí al tren. Era suficiente para pagar una habitación y buenas provisiones para por lo menos una semana.
Ojalá encuentre camino. camino para seguir caminando. Es difícil encontrar en la sombra claridad cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad.
Bueno, antes de acabar este viaje de hoy, os dejamos con una propuesta de Alejandro de Buraco que nos ha enviado y queremos compartirla con todos vosotros.
Esperemos que hayáis disfrutado igual que nosotras de este viaje y, bueno, a quien aún no haya viajado demasiado, que viaje. Esperemos haberos sembrado la semilla de lo que es el viaje.
Hola, un saludo a todas las radio oyentes del programa Bilis Literaria, también a vosotros, Chris y Laia. Muchas gracias por cedernos un espacio dentro del programa de hoy. Mi nombre es Alejandro, pertenezco a la plataforma Buraco Editorial. Para los que no la conozcáis, Buraco es un proyecto que trata de apoyar todas las iniciativas de autoedición y promover que todos los procesos se hagan de forma colaborativa. En esta ocasión acudimos a vosotras pues para divulgar una propuesta que hemos sacado ahora en el mes de octubre. Se trata de una convocatoria abierta para la recepción de textos de ensayo, de la cual se encargan dos de nuestros colaboradores externos, José Luis Marena Reballo, que ha publicado un par de títulos con nosotros, y Diego Gutiérrez Valladares, que esta será la primera vez que trabaje en conjunto. Y lo que están proponiendo es una iniciativa que se llama Yo Kamikaze, violencia como nueva intensidad en la producción ético-estética, y lo plantean como un experimento en el cual pensar la posibilidad de definir o poner nombre o determinar un poco el campo de un nuevo paradigma en la producción artística. Me gustaría enfocarlo brevemente en relación a tres términos que aparecen claramente en el subtítulo de la propuesta. Y es violencia, que matizaríamos una cuestión que en la radio pues es más compleja, que proponen una violencia con B. Este término, pues, que ya ha salido en diferentes movimientos del underground, digamos que hace referencia a esta energía intrínseca que existe en toda materia y cómo esta energía se toma un cáliz mucho más intenso en el momento que hablamos de una serie de propuestas que se dan en el ámbito público y por la interacción de diferentes realidades. Lo que se está planteando aquí es una visión performativa de las artes, desde el arte de acción, donde a través de estas, de diferentes propuestas de acción directa, se interacciona con un público y se trata de generar una serie de alteraciones en los flujos normalizados del contexto en el que vivimos. La cuestión de las intensidades pues habla del incremento que viene sufriendo ya desde años atrás algunas de las propuestas de producción artística, de la radicalización tanto en la cuestión de esta intensidad como de la vuelta, digamos, a las raíces, a una cuestión más esencial, más pura, más emocional, una producción que viene más desde el cuerpo y desde las almas, con una intención clara, como generar una especie de microcataclismos, si podemos decirlo así, en los espacios compartidos. Por otra parte, esta cuestión de la ético-estética pues hace referencia a unas intenciones de algunos pensadores franceses, en concreto Félix Guattari, que barajaba la posibilidad de entrelazar de forma equilibrada la cuestión del activismo político y la producción artística. Y no no de hacerlo desde una forma de sometimiento de las artes hacia la productividad de una comunicación o de una propaganda, sino conseguir un equilibrio en el que uno y otro se consideran disciplinas, digamos, equiparables, ¿no? de igual importancia, y que se desarrollan a la par en un movimiento que habla, pues, de organización, de creación y sobre todo de revuelta, revolución y reivindicación, ¿no? Toda la información sobre esta propuesta podéis verla en la página web que se ha creado específicamente, y es buracoeditorial.net/cfpkamikaze, ambas con K y con Z. Ahí podéis encontrar, pues, un pequeño resumen más específico del que yo os estoy dando aquí acerca de la propuesta, algunas de las razones de por qué se piensa en las posibilidades de este tipo de iniciativa, y sobre todo las bases de la convocatoria, así como la fecha límite de la recepción de textos, que tendrá lugar, pues, el 16 de mayo del 2016. Todavía hay tiempo, es una propuesta que creemos requiere, pues, cierta dedicación. Pensamos en la edición de uno o más volúmenes, dependiendo de la cantidad de textos que nos lleguen. La convocatoria se abre también, podamos decir, en dos idiomas, en inglés y español. Y hemos pensado, bueno, los encargados han pensado en centrarlo en el ensayo, porque digamos que es su disciplina habitual de trabajo, ¿vale? Los textos tienen una limitación, si no recuerdo mal, de unas 5.000 palabras, y dentro de la misma web podéis encontrar diferentes apartados, uno de ellos una página desde la cual podréis enviar toda la documentación que se requiere, asimismo como un formulario de contacto. Bueno, sencillamente, pues, invitaros a participar de esta nueva propuesta que desde Buraco planteamos como un pasito más hacia lo que sería, pues, nuestra política más general, ¿no? De hacer las cosas, pues, de forma colaborativa, y en este caso poder recibir diferentes textos de distintas autoras y autores para nosotros es genial, y la posibilidad de sacar un volumen colectivo a través del cual poder dar, pues, una serie de beneficios a cada una de las autoras, ¿no? Pues esperamos vuestras propuestas, y la verdad que muy, muy, muy emocionados y a la expectativa de ver qué posibilidades abre, pues, la cuestión de hablar de este nuevo panorama donde la desmaterialización de la obra, la anulación de la cuestión egocéntrica en las artes y sobre todo esta intención de incidencia en un espacio público de indiferencia y cada vez más opresor, pues nos llena de satisfacción, ¿no? Bueno, hasta aquí nuestro llamamiento, y sobre todo, bueno, muchas gracias por cedernos este pequeño espacio y a seguir disfrutando del programa y de la radio. Venga, hasta luego.
Vale, pero ¿qué pinta la figura del kamikaze en todo esto? Hemos pensado que una posible vía de llegar a las claves del paradigma propuesto sería a través de analizar los conceptos clave de esta figura bélica y trasladarlos al marco de la producción artística. El cuerpo, la estrategia, las disrupciones, las intensidades, la ética, la desaparición de la gente, la onda expansiva, etc. Buscamos aliades. Southbound again. Don't know if I'm gonna leave and home. Southbound again. Don't know if I'm gonna leave it home. Y Dios pobló la tierra con espinacas, coliflores, brócolis y todo tipo de vegetales, para que el hombre y la mujer pudieran alimentarse y llevar una vida sana. y Satanás creó McDonald's y McDonald's creó el Big Mac. Y Satanás dijo, ¿lo quieres con patatas y Coca-Cola? Y el hombre dijo, sí, y en tamaño grande. Y el hombre engordó. Y Dios dijo, haya yogurt. Y Satanás creó el chocolate. Y Dios creó las ensaladas y el aceite de oliva. Y vio que estaba bien. Y Satanás hizo el helado. Y Dios dijo, mirad que le he dado a los hombres frutas en abundancia, que les servirán de alimento. Y Satanás inventó los huevos con chorizo y la panceta. Y el hombre engordó más, y su colesterol malo se fue por las nubes. Y creó Dios las zapatillas deportivas, y el hombre decidió correr para perder los kilos de más. Y Satanás concibió la televisión por satélite, y agregó el mando a distancia y creó las patatitas fritas, los palitos salados, las cortezas y las cervezas. Y el hombre llegó a tener las coronarias obstruidas. Y entonces Dios creó el cateterismo, la cirugía cardiovascular y las unidades coronarias. Y Satanás creó los hospitales privados. Y ya cansado, dijo Dios, anda y que os den a todos. Y entonces creó el PSOE y el PP. Y Dios dijo, ¿puedes superarlo, Satanás? Y Satanás dijo, ¡podemos!
Bueno, nos despedimos ya hasta de aquí 2 semanas, donde volveremos a tener invitados aquí en el estudio. Así que sigue escuchando Radio Bronca y que tengas una buena tarde.